La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Es correcto. Comenzamos a tocar el balón en el Wiri Wiri al aire, la mesa más redonda. 60 minutos para compartir con todos ustedes, que de verdad muy amables por estar siempre en nuestra sintonía a través de Fiesta Femenina, en televisión, en Tigo Sport y todo el grupo del Gráfico. Les damos la más cordial bienvenida. Desde ya un buen fin de semana. Comenzamos a tocar rápido el balón en cuestión de minutos en el estadio del Colonia, en Alemania. La gran final de la UEFA Europa League, Sevilla, Inter de Milán con arbitraje holandés. Estará a cargo el señor Danny McKinley. Se viene muy buen partido, eso debemos esperar esta tarde ya de viernes en cuestión de 58 minutos. Rodrigo Arias, buenas tardes ya.
Gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. El Inter confirma a Lukaku y a Lautaro en su delantera titular. Así es que seguro veremos un Inter que atacará con armas letales y un Sevilla que tiene toda la mística. Muy pendiente ese partido.
Marcelo Betancur, ¿cómo vas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, como siempre, un placer estar acá en este súper viernes. Tenemos un súper programa hoy y tenemos un súper favorito para el domingo. Final de la Liga de Campeones de Europa.
Empezaron estos dos. Hoy me va a ir mal, Hugo. Estos dos con su bendito Bayern, ¿cómo lo han agrandado? Es una camiseta gigante en el fútbol de clubes en Europa, así es que no. Pero escuchaste a Rodro anoche, dijo que en 20 minutos la final estaba liquidada. En 20 minutos.
Es probable.
En los últimos dos partidos, si el Bayern la ha pasado mal, fue precisamente en los primeros 20 minutos. ¿Ah? ¿De dónde viene esa teoría, Rodro?
Por la intensidad. La intensidad que el Bayern provoca en ofensiva. Ha sufrido porque arriesga. Pero creo que el Bayern va a salir con una energía desbordante en los primeros minutos. Y ahí, si el Paris Saint-Germain resiste, tiene chance. Pero si se quiebra, se acabó la final en el primer tiempo.
Anoche, igual. Chelo. Y Diego estaba con que... Pero solo hay un equipo para ganar la Champions, es súper favorito, como acabas de decir. Y a la hora que le preguntamos el pronóstico, dijo, se definen los penales. ¿Qué sensaciones te da antes, Chelo? Estabas muy pendiente de Neymar ayer.
Sí, estaba pendiente de Neymar ahí. Estaba poniendo cosas interesantes en su Instagram. Pero te digo, yo rara vez he visto un equipo en que tenga tantos jugadores de su plantel, titular y suplente, en el máximo nivel. Y te digo, y no sé cuánto tiempo le va a alcanzar al Bayern, le va a durar al Bayern esta felicidad que mantiene, este alto nivel que tiene. Yo sé que el PSG, que es el entrenador del PSG, ha construido un equipo, pero me parece que el Bayern, con todo el historial, hay que recordar que el Paris Saint-Germain sigue siendo un equipo que va a debutar en una final de la Champions, aún así, aunque tenga jugadores experimentados, pero siento que no llegan en su mejor nivel. Mbappé se estaba recuperando de una lesión poco a poco. No sé si va a jugar Keylor Navas. Verratti también se está recuperando de una lesión. Y el Bayern está pletórico. Te digo algo. El PSG sí me parece que es un equipo que nunca se puede descartar, pero es que nunca había visto, tenía rato no ver un equipo tan enchufado como el Bayern Múnich, como el Bayern Múnich llega a esta final de la Champions.
¿Tu pronóstico, Chelo? Porque ya tenemos el de Rodro, dijiste 2-1, gana el Bayern.
Sí, para mí gana 4-2.
4-2.
Como la final de Rusia.
Cristian Villalta dice 4-1 a favor del poderoso equipo alemán.
Bueno, hay dos protagonistas de esa final de Rusia, Perisic del lado del Bayern y Mbappé del lado del PSG. O sea, es que dos rivales de la banda se verán de nuevo. Y los dos metieron goles en aquella final del Mundial, ¿eh?
Ya no, ¿te acuerdas? Sí, ya deberían de ser dos jugadores que con ese nivel ya no van a temblar mucho de cara a la final. Y además, sin público, pues es otra circunstancia, ¿no? Antes del partido Barcelona-Bayern Múnich decíamos que estábamos a las puertas de probablemente ver el mejor partido del año 2020, año de crisis sanitaria a nivel mundial. Lo podemos dejar así para la historia por el resultado a favor del equipo alemán y ya. Y se para este como uno de los mejores partidos de este año, ¿no? El París contra el Bayern.
Yo creo que va a ser bien difícil quitaron de la cabeza el 8-2. Yo creo que no es el mejor partido del año, porque no fue solamente un equipo jugó esa vez, pero ese recuerdo creo que va a ser como el 7-1 de Brasil. Yo creo que nos acordamos más del 7-1 que de la final.
Es un resultado inolvidable e histórico, pero lo del domingo, ¿se planta como el mejor partido del año, Chelo?
Sí, yo para mí el mejor que he visto hasta ahorita ha sido el del Bayern contra León. Y me parece que el domingo lo va a superar. Parece que el domingo lo va a superar. El León, un equipo muy sólido, pero creo que el PSG tiene un poco más de armas, tiene más calidad en cada una de sus filas. Y me parece que puede ser un partido. Le puede hacer la vida un poco más difícil al Bayern, pero igual creo que el Bayern termina, al final siempre termina de enrumbando sus partidos.
Uh-huh. Yo escuché a alguien decir que un triunfo del Paris Saint-Germain debería de ser considerado una sorpresa en la Champions, y a mí me extrañó, o es alguien que no ha seguido muy de cerca este gran equipo francés, cómo se ha venido conformando, igual los millones que han invertido los jeques, pero considerarlo una sorpresa me parece ya extralimitarnos. No darle opciones a un equipo que tiene en sus filas hoy al jugador 1 y 2 del mundo. No podemos ser tan injustos, creo yo. O también tan poderoso ven este Bayern como el de la década de los 70s o otro grande Bayern.
No, yo creo que más que en cuanto a nombres, creo que es en cuanto a momento. El Bayern de ahora es un gran equipo. Yo creo que nombre por nombre el Paris Saint-Germain en el papel no es tan inferior al Bayern. Pero creo que los antecedentes próximos, o sea, el 8-2 nos dejó una imagen tan demoledora del Bayern que es bien difícil acomodar la mente a verlo perder. Yo no me imagino a ese Bayern perdiendo. Lo que no quiere decir que el París no tenga oportunidades. Claro que tiene oportunidades. Pero creo que el favoritismo pasa por el momento y no por la riqueza del plantel. O sea, la presión y la velocidad que los... Digamos, de este Bayern del París, de Lyon, y de el que le ganó a Lyon, el que le ganó al Barcelona, no me sorprendieron la calidad de sus jugadores. Me sorprendió la rapidez en la que están jugando. Eso es lo que yo creo y digo, ¿cómo puedes detener eso?
O sea, vamos a ver, el Bayern para mí ha sido candidato a ganar la Champions en las últimas 3 ediciones. Para mí, desde que llegaba a cuartos de final y tenía esas batallas épicas con el Real Madrid, es decir, el que ganaba de esa final seguro iba por el título después. El PSG venía de 4 años consecutivos quedándose en octavos. No sabía cómo ganar. Pasa a cuartos de final metiendo 2 goles en tiempo de reposición cuando ya estaba, pero casi que hundido.
Igual ha hecho muy buenos partidos.
El Atalanta lo tenía ya frito.
Pero igual ha hecho grandes partidos París.
Pero para mí que llegara a cuartos de final ya fue una sorpresa. Es decir, que superara su complejo de perdedor y llegar a cuartos de final ya fue una sorpresa. Y eso que tenía jugadores lesionados, además, no jugó con Di María ese partido. Uh-huh. Y después el PSG llega en el lado más débil de la llave. Es decir, no había campeones de Europa de ese lado, de alguna manera. Es decir, y en semifinales le ganó un Leipzig muy, muy flojo. Es decir, no es lo mismo enfrentarte al Leipzig.
Ah, o sea, hoy el Leipzig, el gran Leipzig, es un equipo flojo porque el Paris Saint-Germain le ganó.
Jugó muy mal, oye, ese partido.
Oye, para alcanzar la gloria, claro, tienes que abrir una primera puerta. Sí, y el Paris, claro, Saint-Germain está a 90 minutos de abrir esa puerta, como la abrió el Bayern cuando fue por primera ocasión campeón de Europa, como lo fue
vos mencionás
el Milan.
A Mbappé y a Neymar, y para de contar, es decir, los laterales del PSG no tienen comparación con los del Bayern, con los del Bayern Múnich, uh-huh, pero ninguno. Los centrales, de repente, porque Boateng ya está rozando los 30 años, pero podría estar equilibrado de alguna manera los centrales. Pero el centro del campo, si llega a jugar Kimmich y Goretzka ahí, no tiene nada que hacer Verratti. Uh-huh. Es decir, Di María no tiene nada que hacer con Gnabry. O con Perisic, o con Coman, o el que se le ocurra, Hansi Flick, ponerlo. Es decir, y para mí Lewandowski y Müller están en un nivel, casi que al mismo nivel que Neymar y Mbappé. De verdad, Mbappé que ha lesionado, pero no sé si han visto los partidos de Lewandowski. Sí. Es que, de verdad, yo el otro día decía a Rodrigo, ¿cómo no le ponen 10 a Müller y a Lewandowski? Sí. Por ejemplo, 9, ¿por qué? Sí. Decir... Sí. Han hecho unos partidos increíbles. Cuando cuenta, no contra el Paderborn, no contra el St. Pauli, no, en semifinales de Champions contra equipos muy duros. Pero bueno.
Podemos considerar al Bayern como favorito, nada más. Lo de super favorito no me convencen. Lo de que lo va a liquidar rápido tampoco me van a convencer. Creo que vamos a ver un partidazo muy táctico. Sí, los laterales del Bayern se han podido ir. Es el equipo que gana con más profundidad en toda Europa y en el planeta fútbol hoy. Esa línea de fondo para volverse mortal con los centros para los cierres de Müller, lo que quieras de Lewandowski. Pero esos laterales van a tener que cuidar hoy a dos hombres de enorme velocidad, a uno que va a tomar la franja central y que tiene mucha creatividad en su fútbol, y el Bayern va a atravesar por momentos muy difíciles. Casi me atrevo a decir que igual en los momentos difíciles que va a tener que pasar el Paris Saint-Germain. Yo veo un duelo muy apretado. No compro más allá de que el Bayern sea un favorito. No nos equivoquemos, porque cada final tiene circunstancias que pueden contar, y vamos a ver cuáles son estas. No tenemos ninguno la bola de cristal. Es cierto, el Bayern se ha visto muy poderoso, muy contundente, pero no va a enfrentar ni a Leipzig ni al Olympique Lyon. Va a enfrentar un equipo grande en la actualidad, y ese cartel ya lo tiene el Paris Saint-Germain parándose en la final del próximo domingo. Vamos a cambiar de tema y hablemos de Messi, porque todo el mundo está alborotado con el tema Lionel Messi, esta pulga argentina, este enano bajito. ¿Qué pasa con Messi? ¿Qué tenemos de última hora? Ayer lo que se conoció es que aparentemente las últimas declaraciones de Messi decían que se veía fuera del Fútbol Club Barcelona. Unos tenemos la opinión de que debería de irse de manera definitiva. Otros pueden tener la idea de que no, que el Barça se va a perder unos años sin tener ahora a Messi. ¿Cómo lo ves, Rodro?
Estaba leyendo ahora unas declaraciones de Yaya Touré, ex Barcelona, ex Manchester City, diciendo que debería de irse al City. Uh-huh. Messi debe irse al City, ¿por qué? Porque es el único equipo que le puede pagar el sueldo ahora. Es inmune al fair play financiero el City, o sea que puede gastar lo que quiera y el TAS va a decir que no cometió nada. Eso significa tarjeta, carta blanca, como dicen, para gastar lo que quieran. Así es que no me extrañaría, es un escenario posible Y creo que Messi está vulnerable ahorita. Messi está vulnerable en lo emocional. Se le va su amigo Luis Suárez. Es un equipo, es un Barcelona que no mejora en lo estructural. Es un Barcelona que de alguna manera, y aquí no es por echarle la culpa a Messi, pero es un Barcelona que le está dando unos sueldos impagables a sus estrellas. A Messi le paga exagerado, también a Piqué. Es el plantel más caro del mundo, el Barça. Y jugador de 30 años, así es que para mí todo el escenario apunta a que es posible que se vaya. El escenario apunta. No sé si al final él va a decir que no o simplemente está tira y escoge, encoge con la directiva. Pero creo que todas las piezas están encajando a que se vaya Messi.
Chelo.
Lo que dicen en los periodistas españoles es que él se reunió con Ronald Koeman y le dijo a Koeman que estaba más fuera que dentro y quedaron igual de que Messi lo seguiría pensando y que se iban a volver a reunir. El otro tema también es que Messi no le contesta el teléfono a la junta directiva, no quiere hablar con ellos. Con el único que logran tener algún tipo de acceso es con el papá de Messi, pero con él no han podido hablar, como para saber qué pasa por su cabeza. Yo te digo que Messi se ha ganado el derecho a elegir, y si él no quiere... Hay varios escenarios. Uno es que la directiva del Barça entendiera que lo ha hecho mal y comenzara un proceso de renovación importante para poder alcanzar la ventaja que le han sacado ya varios equipos como el Real Madrid, el PSG, el mismo PSG, el mismo Bayern Múnich, Juventus, en cuanto a la calidad de su plantel y al futuro que tienen para poder construir alrededor de él. Pero no, esas no son las señales. Yo he visto una directiva muy arrogante diciendo que la única crisis es deportiva, pero no institucional. Y traen a Koeman como para decir, bueno, con Koeman vamos a ganar la siguiente Champions, queriendo hacer un proyecto de nuevo instantáneo, y no es así. Tiene que ser un proyecto a largo plazo. Y con este plantel no puede hacer a largo plazo. Y con este mercado y con falta de liquidez, menos. Por tanto, no sé si Messi, en el caso de que tuviera una directiva madura, no sé si Messi quiere formar parte de la renovación y echarse al hombro y tener que esperar 2 años más para poder conseguir un título. Si él quiere hacer eso, bueno, está bien. Si él quiere volver, si está viendo las señales de esta directiva, por supuesto que no quiere volver a tener un año como el que tuvo esa temporada y volver a ser goleado otra vez más en una fase decisiva de Champions. Y la otra opción es... tiene el derecho de poder decidir que si él ya no quiere ningún tipo ni rescatar al equipo ni volver a pasar por el mismo camino, buscar otro. Ahora hay que ver cuáles son los caminos legales, y creo que de eso podemos poder hablar en el siguiente bloque, pero cuáles son las opciones que realmente él tiene. Y si el Barcelona es inteligente, podría aprovechar, porque si en el peor de los casos que el Barcelona no lo pudiera vender y se va gratis, igual son 80 millones, porque le pagan 40 millones por temporada, pero eso es lo que le queda al jugador libre. Uh-huh. Y le tienen que pagar 40 millones más, que son lo que le paga, lo que paga de impuestos y lo que paga a sus representantes y a sus intermediarios y todo lo demás. Es decir, es 50 y 50 ahorita en la Liga Española, es así con todos los jugadores. Entonces sería un alivio financiero para el Barcelona, y podría saber utilizar bien ese dinero si fueran inteligentes. Es decir, que se vaya Messi tampoco es el fin del mundo. Y yo creo que el gran problema del Barcelona ha sido que intentan hacer el proyecto alrededor de Messi cuando Messi tendría que ser uno más. Es decir, la idea, hay que tener contento a Messi. No, hombre, hay que tener contento a todo el plantel. No primero Messi, después el resto.
¿Qué jugador podría contratar hoy el Barcelona que logre vender más camisas que las de Messi?
Nadie. No existe.
No.
No existe ahorita.
Ojo, ¿eh? Porque ahí también circula mucha plata. Sí. El sacar de la tienda del Fútbol Club Barcelona el 10 y Messi son golpes también muy duros. La afición, y creo que Messi... se están tomando como un tiempo, ¿no? La afición sabe perfectamente que con la salida de la generación de oro, del mejor Barça que han tenido en su historia, un equipo de época, comenzó a caer con la salida de esa estructura. En la segunda etapa ya no le fue tan bien después de haberlo conseguido todo, incluso una temporada perfecta, 3 Champions. También existe la presión de que ahora se habla que los jugadores que ha cedido a préstamo y todo el último trabajo de la Masía son jugadores que están triunfando en cualquier equipo del planeta fútbol. Yo creo que es importante que se tome el tiempo necesario para analizar cada uno de los aspectos, y creo que el Barcelona está trabajando en eso. Que Messi continúe en el Barça sigue siendo un imán muy importante, trascendental, creo, sobre todo en esta crisis económica, que tiene que ser también equilibrado con la decisión de que ya no sea Messi y cuánto dinero representará para el Barcelona en este momento de crisis y antes de que Messi cumpla su contrato. O sea, hay distintas variables que están todavía. Creo que vamos a estar más entretenidos con el tema de Koeman y qué jugadores comienza a contratar el Barcelona, como ayer lo de Pedri, este chico que llega, que es el primer contrato que tiene en las últimas horas el Barça, y a esperar que pueda controlar por ahí 2 peces gordos que sabe que los necesita. Un central de calidad, de primera línea, si el Barça no lo contrata, seguirá dando tumbos. Y alguien que pueda entender el fútbol de Messi. Creo que son 2 jugadores que no los tiene hoy el Barcelona. Se debe deshacer ya de la idea de seguir sosteniendo a Piqué, a Sergi Busquets, a Rakitic, a Vidal, a Luis Suárez. Son jugadores que en cualquier momento se da a conocer que se van. Y no tiene más que la renovación y Messi como uno de los mejores del planeta. Esas variables son importantes. Creo que la Junta Directiva y todo el barcelonismo tiene que entenderlas. No es de que, no, ya no quiero, así no, es que no me gusta. No, es que hay mucho, mucho Mazzarri en esa mesa. Sería bueno, Chelo y Rodro, tener a alguien desde España en los próximos minutos para terminar de profundizar cuál es la última hora alrededor del Fútbol Club Barcelona. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Y recién cae un mensaje desde la ciudad de la eterna primavera, Guatemala City. ¡A la voz! El señor Sergio Gallardo, miembro de este grupo del gráfico, manda a decir que gana el Bayern de Múnich y no baja de 3 goles de diferencia. ¿Ah? El segundo párrafo ya no se los puedo colocar. Habla de preparar pañuelos de un lado y otro. Gallardo, yo no sufro por el fútbol, yo lo disfruto. Y si tengo que disfrutar a Mbappé y a Neymar, igual disfruto también a Lewandowski y a Müller. Tranquilo, papa. Solo le puedo decir que no vas a ver diferencia de 3 goles. Eso sí te lo firmo desde ya. Señores, tenemos en línea ya.
Sí, tenemos
en directo con España.
Tenemos en línea a Javier Miguel de la redacción del periódico deportivo AS de España.
Hola.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, con mucho calor aquí.
El verano español.
Verano terrible, sí.
Hay que bajar unos días al Mediterráneo, pero con cuidado, porque ya también se han escuchado noticias del posible rebrote en tu país, ¿no?
Sí, no, aquí está la situación un poco descontrolada. Tenemos, si es verdad que no hay muchos muertos desde hace tiempo, lo que sí que hay es muchos positivos, muchos contagios y muchos rebrotes. O sea, hay mucha preocupación.
Bueno, entonces Benidorm quedará para 2021.
Sí.
Sí, pero Benidorm es para gente, para ingleses y para viejos, ¿eh? O sea, no está en mi target.
Está bien. Bueno, Javier, por acá estamos con un debate. ¿Quién es más favorito, el Bayern Múnich o el Paris Saint-Germain para la final del domingo?
Vamos a ver. Si lo miras con la cabeza, no hay color. Es el Bayern de Múnich. Más experiencia, un equipo más compacto, con las ideas más claras. Solamente han empatado un partido, evidentemente. Pero si lo miras con el corazón, si buscas la genialidad, si buscas pues Mbappé, Neymar, pues a mí me puede más y yo ojalá gane el Paris Saint-Germain, pero entiendo que, mirado fríamente, los alemanes hoy por hoy son favoritos.
¿Y cuál es la rendija por la cual se podría escapar el Paris Saint-Germain? ¿De qué depende de que le pueda darle vuelta a esa tendencia el Paris Saint-Germain?
Mira, el juego alemán es orden, disciplina, físicamente superpoderosos. A eso solamente hay una forma de contrarrestarlo. Solamente hay una. No hay más, que es la genialidad. Nos lo pasó a nosotros hace unos años cuando teníamos a Messi en el momento álgido, que barrimos al Bayern de Múnich a través de la genialidad de Messi. Pues si buscas talento y buscas genialidad, hoy por hoy miras la lista y de los 3 números 1, el Paris Saint-Germain tiene 2. Entonces, es la única arma que tienen para contrarrestar. Todo lo demás van a salir perdiendo, seguro.
Aquí Rodrigo dice que en 20 minutos lo tiene liquidado el Bayern.
No, mira, Javier, yo decía de que la intensidad con la que... A mí no me llama la atención tanto los jugadores del Bayern, sino la velocidad a la que se mueven. Me parece una velocidad absurda, ¿no? Yo pocas veces he visto un equipo pensar tan rápido y ejecutar tan rápido, ¿no?
Sí, es esto. Es un equipo con un orden táctico y con las ideas muy claras. Sabe cada jugador sabe lo que tiene que hacer con la pelota. Además, sobre todo es esta moral y confianza que da ganar y golear partido a partido. Eso te hace creer todavía que eres mejor de lo que eres y ya eres tan muy bueno. Entonces, evidentemente que el Bayern de Múnich tiene todas las armas a favor para ganar este partido. Además, la experiencia, quieras o no, claro, el Paris Saint-Germain no está acostumbrado a jugar este tipo de finales. Es su primera final de la Champions. El Bayern de Múnich ha jugado muchas, lleva 5 Champions, ha ganado 5 Champions. Eso también pesa el valor de la historia. Pero la única arma en la que Paris Saint-Germain es mejor, es la única, no, que no tiene más. Tú puedes mirar jugador por jugador. La única arma en la que el Paris Saint-Germain es mejor que el Bayern de Múnich es en el talento de 2 jugadores. Porque el Bayern de Múnich no lo tiene. Ni Lewandowski, ni Müller, ni Thiago. Nadie tiene este talento, nadie. Entonces, es lo que tienen que explotar, ese talento. Si ese día Mbappé y Neymar están dulce, cuidado. Gana, puede haber una gran sorpresa.
Pues, gana el París ahí 2-1, ¿no?
Sí, pero ya te digo, tú miras las estadísticas, el Bayern de Múnich ha cambiado mucho respecto a hace que lo cogió Flick. O sea, estaba Kovac, que el Bayern de Múnich era una banda, la verdad. Parecía que iba a ser otro año fracasado y frustrado que Borussia Dortmund o el Leipzig iban a ser los ganadores, pero lo cogió Flick y de repente que lo cogió él, todo ha ido como un rodillo y el equipo ha funcionado a las mil maravillas y ahora están con una confianza desbordante. Y a nosotros nos pasaron como, nos aplastaron, a nosotros nos aplastaron y no nos metieron 6 goles más porque, mira, Ter Stegen paró algunas, no sabe ni cómo, y alguna de suerte. Es un equipo además que nunca especula, y cuando especula, lo hace bien, con las ideas claras, sin arriesgar tampoco en exceso, o sea, es muy difícil meterle mano. Pero ya te digo, si es, solamente tiene esos dos recursos. Si Mbappé y Neymar están bien, es la única opción que tiene el PSG.
Javier, hablando del Barcelona, Messi está, dijo que está más fuera que dentro del Barça. ¿Eso es una apretada? ¿Eso es una, es un argumento, es un arma para negociar? ¿O de verdad Messi está convencido que se quiere ir?
Vamos a ver, yo... tenemos que ser un poco realistas y cuando Messi pone sobre las cartas en una reunión una... un convencimiento tal de que se ve más fuera que dentro, yo no lo veo un pulso, porque él qué pulso puede hacer entonces, qué puede pedir, quiero que Bartomeu dimita para que haya elecciones. Yo creo que él lleva 17 temporadas aquí, lleva unos años sufriendo porque lo de la Champions es una espina que tiene clavada y cada año además va peor, porque es verdad, desde perdimos contra la Juventus un año, luego perdimos contra la Roma, luego contra el Liverpool, pero además las goleadas han ido a más. O sea, no es que las cosas hayan ido... No, es que todo ha ido a peor. Entonces yo creo que él se siente ya impotente para poder liderar otro este equipo o para poder liderar un nuevo proyecto. Y además, con el convencimiento que debe tener, o porque se lo han explicado, o porque él ya lo sabe, o porque él lo supone, de que sus, entre comillas, amigos... seguramente también formarán parte de la purga que tiene preparada Ronald Koeman. Estoy hablando de, por ejemplo, Luis Suárez, que es la persona que en teoría más afín que tiene y que todo apunta que Luis Suárez es uno de los señalados para abandonar el club sí o sí. Entonces, yo creo que más que una amenaza lo veo como una realidad tristemente, pero que a día de hoy aquí cada vez hay más incertidumbre que certidumbre sobre el futuro de Leo.
Javier, ¿cuáles son las salidas legales que tiene Messi? Es decir, ¿Messi se puede ir gratis en este mismo, en este verano? ¿O tiene que ser vendido? Porque entiendo que había como una cláusula que le permitía irse a Argentina. ¿Cómo funciona eso?
No. Mira, eso te lo digo. Mira, él tenía hasta el 5 de mayo una cláusula que si tenía la potestad, el 5 de mayo, o sea, ya ha pasado casi 3 meses, él tenía hasta el 5 de mayo una cláusula que tenía la potestad de rescindir el contrato. O sea, él si el 5 de mayo de este año, del 2020, hubiera dicho yo no quiero seguir en el Barça, él quedaba libre el 1 de julio del 2020, directamente libre, porque tenía esa cláusula. Pero al no ejecutarla, entonces se le renueva automáticamente un año. O sea, él tiene ahora un contrato en vigor, con todas las letras y en mayúscula, hasta el 1 de julio del 2021. Eso no se lo quita nadie. ¿Y qué pasa? Que en ese contrato, hasta el 1 de julio del 2021, tiene una cláusula de 700 millones de euros. Eso es inapelable. ¿Qué pasa entonces? Que claro, evidentemente no va a venir ningún club del mundo a pagar 700 millones cuando es un jugador que dentro de un año queda automáticamente libre. Porque el 5 de mayo del 2021, si él no dice nada, entonces queda totalmente liberado para negociar con quien quiera e irse gratis. Entonces, ¿qué va a hacer el Barça si el jugador manifiesta otra vez o no hay forma de convencerle o ya dice que me voy? Pues tiene que negociar con el club que quiera a Messi y decir, vamos a ver, 700 millones no los vas a pagar, es evidente, porque es absurdo, pero entre 700 y cero hay un margen. Entonces, pues estaríamos hablando entre 100, 150 millones de euros como máximo, porque el club sabe, el club que quiera comprar a Messi sabe que en un año lo tiene gratis. O sea, sería negociar con un margen de esto, de 100, 150 millones como máximo.
Oye, en la afición, ¿qué sensación tienes, Javier? La afición de Barcelona, ¿no han realizado algún tipo de encuesta en la ciudad condal de qué parte, qué porcentaje de la afición piensa que Messi ya cumplió su ciclo con el Barcelona y que debe irse? ¿Y qué porcentaje es el que sigue aferrado a la genialidad de este argentino?
Hombre, este tipo de encuesta a día de hoy, a 21 de agosto del 2020, es un tabú. Aquí esto no se puede preguntar porque la gente, vamos, ahora mismo todo lo que está escuchando del tema de Messi, la posible marcha, la afición es absoluta incredulidad. O sea, es que no da crédito, no se lo cree. O sea, no intenta borrarlo del disco duro, porque es que si lo piensa, entonces se cabrea. ¿Y qué pasa? Que con toda esta desgracia que tenemos con la pandemia del coronavirus, tampoco la afición puede tener muchas armas para mostrar a Bartomeu o a la directiva su rechazo. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, en la historia del Barça, generalmente, donde un presidente ha visto presencialmente el rechazo de la afición y que tenía que hacer algo para reaccionar, porque si no se lo comían con patatas, era en los partidos del Camp Nou con las españoladas. Siempre ha habido unas españoladas generales cuando la situación era crítica en Camp Barça, y los presidentes, al ver todo el Camp Nou con los pañuelos en blanco inundando y fuera dimisión, han tenido que dar un paso adelante y convocar elecciones. ¿Qué pasa aquí? Que aquí no hay ni pañoladas. Bueno, claro que las redes sociales, pero las redes sociales te las quieres, te las miras o no te las miras. O sea, tampoco, no es la vida real, es una vida que tú has de meterte dentro. Entonces, claro, si vives ajeno a las redes sociales, como en el Camp Nou no hay nadie, puedes pasear por el Camp Nou, no hay nadie, nadie te va a decir nada. Entonces, ¿qué viven? Viven en una burbuja, no se dan cuenta de que la afición, evidentemente, esto puede ser una cosa no traumática, sino lo siguiente, porque es que es a día de hoy, ya te lo digo, es inconcebible. Los periodistas somos un poco más fríos y tenemos que poder analizar un poco más qué situaciones y qué escenarios pueden plantear. El aficionado no. El aficionado, ves como se vaya Messi, quemo el Camp Nou. Pero claro, el problema es que no tienen las herramientas para poder manifestar, para que el propio Bartomeu se dé cuenta. La única herramienta que tienen ahora, hay que esperar a octubre. Dices, coño, hasta octubre hay que esperar, sí. Porque en octubre hay una asamblea de compromisarios. Si en esta asamblea de compromisarios, que han de aprobar el presupuesto del año pasado y el presupuesto de la próxima temporada, que es un sitio donde los socios es la única vez que tienen voz y voto. Si en esta asamblea de compromisarios le tumban a Bartomeu el presupuesto para esta temporada y el presupuesto de la temporada pasada, ¿qué pasa? Pues que entonces no tiene herramientas para poder seguir llevando el mandato, ha de dimitir, se ha de crear una junta gestora y dan venir elecciones. Pero para todo esto, hasta octubre no vamos a ver nada, porque dices, ¿y una moción de censura? Tampoco. Porque para que caiga una moción de censura, porque la va a llevar Messi, oh, no puede ser, no, moción de censura, muy bien. Para gestionar una moción de censura, para empezar, se necesitan 20.000 firmas, el 15% del censo. 20.000 firmas en una época de COVID no es fácil, porque eso sí. Se reúnen en los partidos que va la gente, tú pones cuatro carpas y todo el mundo a firmar. ¿Aquí cómo lo haces? Aquí no hay sitio para reunir a 20.000 personas para que te firmen. Es un problema. Pero además, si hay un milagro y se consiguen estas 20.000 firmas, hay otra cosa. Que para que la moción de censura prospere, necesita el 66% de los votos. O sea, no ha ganado el 50%. No vale. El 60% a Laporta le hicieron una moción de censura. Pero como tuvo el 60% de votos en contra, pues siguió. Y aquí estamos. Por eso te digo, está la cosa complicadísima, ¿no? Lo siguiente.
Javier, para que Messi diga que tiene un pie, está más fuera que dentro, es porque de alguna manera ya sabe dónde podría estar más adentro que fuera. ¿Has escuchado alguna información de algún club que se le ha acercado al papá de Messi para hacer algún tipo de oferta?
Mira, a día de hoy vamos a ser también un poco realistas. Estamos hablando de un jugador que no solamente es el dinero del traspaso, sino es el dinero que el niño tiene que cobrar, que es poco. Aquí cobra casi 50 millones limpios por temporada. O sea, entonces, ¿qué dos clubs? Dices tres clubs. Lo primero que se te ocurre son tres clubs. Uno es el Manchester City, ya te digo yo que no. El Manchester City en ningún momento va a ir a por Messi. O sea, olvídate, cero. Pero luego hay otros dos clubs que sí. El que yo creo que tiene más pozo, sin tener una información sesgada, pero solamente por dos o tres puntos, es el Inter de Milán. Uno, el padre Jorge ha comprado una casa en Milán. No sé si, evidentemente, era esta movida, pero la ha comprado. O sea, tienen residencia para poder vivir en Milán sin ningún problema. Y además, como director deportivo está Zanetti, íntimo tanto de Messi como en su día, cuando venga, porque un tarde o temprano vendrá, del Cholo. O sea, entonces, por ahí me cuadra. Y luego el otro club, que también puede cuadrar, pero este es más por el dinero y sobre todo, según lo que pase el domingo. Según lo que pase el domingo, el PSG. Porque como el domingo pierdan la final de la Champions contra el Bayern, lo más normal, y si hay la opción de fichar a Messi, es que vayan a por todas a por Messi. O sea, porque si, por dinero no será.
Si no viene Neymar, yo voy por él.
Claro, claro, claro. No tengas ninguna duda, ¿eh? Si él se quiere ir, solo hay dos clubs. O por una filiación de amistad con Zanetti, porque el Inter siempre se ha mostrado muy interesado y además tiene casa. O porque él dice, oye, mira, quiero, como Neymar no viene, la gente quiere, como Mahoma no va a la montaña, no, como la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Pues lo mismo. Si no puedes venir tú, ya vengo yo. Si me quiero ir del Barça, si al final es verdad. Es verdad que él se va a ir del Barça. Pues yo creo que estos son los dos únicos clubes en los que Leo Messi puede acabar.
Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Muy amable por recibir nuestra llamada. Y ya dejaste encendido a todo el mundo del fútbol con lo que sería Mbappé, Neymar y Messi. Ahí no hay ningún Bayern en la historia que le pudiese ganar. Gracias por haber participado con nosotros.
A vosotros.
Bueno, terminamos con AS en España,
sí.
Terminamos el segundo bloque y bueno, en el tercero hablamos de...
De primera división, ¿no? O de la selección.
El pájaro picón, picón. Piratas del Caribe 2. Regresamos.
Cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Esto es el Wiri Wiri al aire. Más deportes. Bueno, vamos a dejar el panorama internacional y nos metemos un poco en lo que se ha conocido en las últimas horas alrededor de nuestra liga. Esta tarde hay una nueva reunión y me parece que ese va uno de los puntos importantes que se van a desarrollar, creo que es el tema de selección nacional. Ya el mismo... aló, Oscar. Dame un segundo, por favor. El mismo seleccionador mexicano, Carlos de los Cobos, declaró que llega al país mañana en un vuelo humanitario. Se hicieron las gestiones y estaría arribando a nuestro país. La federación ya pone a disposición, como debe ser, sus instalaciones, en las que incluye un hotel que fue recientemente inaugurado, y los mecanismos del protocolo de salud. Eso corresponde a el Ministerio de Salud a través del INDES, que ya declaró que tienen todo listo para que la selección pueda comenzar a trabajar, ya que su primer compromiso se viene el 8 de octubre. ¿Ya? Los equipos de la primera división ya decidieron arrancar también su torneo, pero somos de la idea, al menos este servidor, que se desarrolle un trabajo de mayor nivel y categoría con el tema de selección nacional y que después se incorporen a sus equipos para desarrollar el torneo. Son dos fechas en las que no puedes pinchar, en las que no puedes empatar, porque solo se clasifica el que termine primero de cada grupo. ¿Tenemos a Oscar Cruz ya en línea, Chelo?
Estamos tratando de contactarlos. Se ha estado cayendo la llamada, pero vamos a ver si lo podemos contactar ahorita.
¿Aló?
Hola, Oscar Cruz. Te saludamos de Wiri Wiri al aire.
Hola, hola.
¿Nos escuchas? Hola, Oscar. Oscar, ¿qué tal? Hola. Te saluda Marcelo Betancourt de Wiri Wiri al aire.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Bien, por acá, molestándote. Queríamos saber acerca de la reunión que van a tener ahora con los directivos de la primera división, más o menos cuáles son los puntos a tratar.
Ah, perfecto. Sí, bueno, la reunión se convocó desde la semana pasada, se había acordado que se iba a hacer esta semana, para ver qué pasaba con las iniciativas de ley que estaban pendientes, las resoluciones de la sala. Bueno, hoy que ya se tiene el conocimiento de esto, pues aunque ya se confirmó que la presidencia tiene que hacer sancionar esa ley, hace falta todavía definir fechas. Sin embargo, consideramos que los tiempos nos dan para poder mantener la programación como la habíamos establecido. Hay un informe que se va a dar por parte de la Comisión de Regreso al Fútbol y sobre todo afinar detalles para la inscripción de los equipos de la próxima semana.
Oscar, el tema de la selección, de que ya se han anunciado las fechas de los partidos, ¿cambiaría un poco el panorama de las fechas o se seguiría con el torneo tal cual se ha programado a pesar de la fecha FIFA?
No, desde un inicio habíamos establecido que independientemente la fecha que jugara la selección, el campeonato se iba a mantener, porque ya estamos con un torneo sumamente comprimido. La idea que habíamos tenido desde un inicio fue poner, por lo menos en los dos primeros meses, todas las fechas solo en fin de semana. Esto para darle todavía más descanso a los jugadores y pues no queremos perder ese espíritu. Lo que vamos a hacer es darle la oportunidad a los equipos que tengan más de 3 convocados, que si juegan un fin de semana pueden reprogramar para el miércoles siguiente, a fin de darle el espacio a sus jugadores de selección que puedan asistir a la convocatoria.
Oscar, en cuanto a la preparación de los jugadores de selección nacional, ¿la liga podría ceder a los jugadores hasta que arranque esa primera doble fecha FIFA? ¿O cuál es la idea que se tiene? Yo considero que se podría hacer un trabajo más exclusivo y de mayor nivel si se reúnen los seleccionados y después de la primera doble fecha se incorporan a sus equipos.
Sí, fíjate, Eugenio, que ya hay un programa que ha presentado la federación respecto a los ciclos de entrenamiento que van a tener. Precisamente hoy se les va a dar a conocer a los presidentes. Hay ciclos de entrenamiento que van... incluso en este mes de agosto, antes de terminar el mes de agosto. Así es que la disponibilidad la tiene definitivamente la federación para poder hacer la convocatoria de los jugadores y pues ya va a depender de los ciclos que ellos dictaminen. Sin embargo, como te repito, esta tarde se van a dar a conocer los detalles de la fecha en los cuales van a ser requeridos estos jugadores.
Oscar, habrá, de parte de la federación, hay una negociación, o sea, los clubes han pedido algo, ¿hay montos económicos de por medio o todavía no se ha hablado de esto con la federación respecto a la convocatoria de jugadores?
No, pues al respecto no hay ninguna petición adicional. Nosotros estamos muy conscientes de la situación que estamos pasando como equipos y también como federación, y creo que aquí tiene que ser un trabajo de todos y sobre todo pues darle el apoyo a selección para buscar los objetivos que se tienen, como es clasificar inicialmente la octagonal y posteriormente buscar un pase al Mundial, ya sea directo o a través de repechaje.
Oscar, yo quería consultarte si ya habían tenido algún tipo de comunicación con el Ministerio de Salud o si ya les habían entregado de parte del Ministerio de Salud el aval o algún tipo de observaciones sobre los protocolos sanitarios que había presentado la Primera División.
Al respecto, todavía no hemos recibido la respuesta de parte del Ministerio. La primera comunicación se hizo a través del INDES. Ellos hicieron algunas observaciones previo a mandar los protocolos al Ministerio de Salud. Sin embargo, pues todavía no hemos recibido por parte del Ministerio de Salud sus observaciones o la aprobación de los mismos. Estaríamos a la espera. Todavía tenemos tiempo suficiente. Recordemos que los protocolos van a ser activados al momento de iniciar la pretemporada, que según los tiempos que planteó el INDES, tendríamos el banderillazo a partir del 4 de septiembre.
Oye, Oscar, ayer dio declaraciones muy fuertes el actual presidente de la Segunda División Profesional de El Salvador y dejó entrever de manera muy clara que no hay unidad, que no hay empatía, que no hay comunicación entre las tres ligas de El Salvador y que esto viene a complicar también el regreso del fútbol. Entendemos que la primera tiene sus particularidades, así como la segunda y la tercera igual, pero sí me preocupó muchísimo, aunque ya lo sabíamos, que las tres ligas cada una maneja y se va para su lado, ¿no?
Lo que pasa, Eugenio, bueno, desde el principio se hizo una reunión entre los tres presidentes de las ligas profesionales y el presidente de la federación. Se sentaron posturas. Lo que tal vez no ha sucedido es un seguimiento a todos los cambios que se han tenido que dar producto de la mismas circunstancias. Entonces, sin embargo, desde un inicio hubo incluso un documento firmado de acuerdo entre los participantes que ya mencioné, y no creería que hay agendas por separado. Lo que ha pasado es que si hacemos cuentas cómo se ha venido manejando, por ejemplo, el caso de la segunda, donde al principio se hablaba de participar de manera unánime, después que eran 14, ahorita van 12. Desde un inicio sí se puso las reglas claras por parte de la federación de cuáles eran los requisitos para obtener la ayuda de FIFA, y uno de estos era jugar con al menos el 75% de los clubes. Lógicamente, hoy ya la situación cambió y es tal vez el apoyo que está buscando la segunda. Sin embargo, pues ya es una cosa que lo están viendo entre los presidentes y esperaríamos en las próximas horas poder tener noticias al respecto.
Oscar, a estas alturas, ¿todavía cree habrá cierto espacio para la incertidumbre respecto a la realización del campeonato? Es decir, ¿qué porcentaje crees que de certeza tenemos de que realmente sí se va a comenzar, sí que habrá campeonato nacional de primera división en el 2020?
Sí, fíjate que al respecto nosotros estábamos siendo bastante cautelosos. Incluso cuando se habló que este próximo lunes ya prácticamente se quitaban todas las limitaciones de asociación, de movilización, etcétera, mucha gente nos recomendó poder adelantar el inicio del torneo. Sin embargo, nosotros quisimos esperar, ver qué podía suceder, dar todavía o mantener las fechas a fin de hacer una planificación justa a la medida de lo que vaya sucediendo, y creo que nos vamos a mantener en esa línea. Algo muy importante es, bueno, nosotros a pesar de todas estas restricciones, a pesar de la pandemia, como Primera División hemos seguido trabajando a fin de llegar a esto, y como lo he mencionado en otros medios, creo que va a ser realmente una satisfacción muy grande el escuchar ese primer pitazo. Esperamos que sea el 10 de octubre y que se dé por iniciado la temporada 2021, porque ese va a ser el premio a ese trabajo que se ha hecho, un trabajo arduo y que hemos tenido que sacrificar bastante tiempo para poderlo llegar. Entonces yo creería que ya estamos viendo la luz. Creo que a pesar de las discrepancias políticas que puedan afectar toda la situación, estamos en tiempo suficiente para poder salir con lo planificado. Y no creería, salvo que haya alguna contingencia que no hayamos visto hasta el momento, vamos a mantener las fechas y vamos a iniciar el torneo el 10 de octubre.
Oscar, una de esas contingencias no se podría llamar Firpo y la otra Atlético Marte.
Pudiese ser, pero no creo que eso vaya a afectar el inicio del torneo. Nosotros estamos claros cuáles han sido los requisitos. Todos los presidentes y los administradores de los equipos tenemos ese documento desde hace aproximadamente un mes, con tiempo suficiente para poder presentar toda la documentación requerida y poder solventar cualquier problemática. Si no se da, pues estamos en el entendido que, como ya se había hablado, aunque el descenso deportivamente se había suspendido para esta temporada, se quedaba la posibilidad de jugar con menos equipos por aspectos administrativos. Y si esto se llega a dar, no creería que pueda afectar los tiempos de inicio del torneo.
Bueno, pues esperaremos la información sobre la importante reunión de esta tarde. Gracias, Oscar, por atender el llamado del Guriguri al aire.
No, hombre, siempre un placer y cualquier cosa estamos a la orden.
Muy bien, ahí está Oscar Cruz de la Primera División.
11 o 10 equipos, entonces.
Increíble.
Sí, Firpo está en problemas.
Sí. Y yo cuando vi ese derrumbe que ocasiona uno de los sectores del estadio Sergio Torres, lo primero que pensé es, esta es la imagen de nuestro fútbol.
Todavía no habían comenzado a trabajar en ese muro, ¿eh? Sí. Es decir, tenían planeado de alguna manera trabajar en él, pero se vino abajo antes de que pudieran trabajar.
Sí, y no han pagado,
por lo menos
no han pagado todavía.
Ya van a decir que se ahorraron la demolición del muro. pero esa es una imagen de nuestro fútbol, sí. Y la pandemia le vino a poner más luz. Un torneo de primera división que no saben con cuántos equipos lo van a lograr sacar. Ya tienen todo financieramente, la FIFA manda la ayuda. La segunda se quedó no sin de los 20 quedaron 14, hoy resulta que son 12, hoy resulta que la federación les está obligando a que si no son 14 no pueden llevar a cabo el torneo y no van a recibir ningún tipo de ayuda de la FIFA. La tercera división,
de los 24 solo 19 pueden, han dicho que pueden participar, pero todavía no tienen claro la fecha de cuándo podrían hacerlo, ni tampoco el formato.
Bueno, ¿cuántos meses llevamos ya en esto? Como 7, 8 meses ya, ¿verdad? Uh-huh. Nunca marcaron la pausa que hoy ni siquiera el aspecto de actividad futbolística tuvieron para tratar de arreglar este fútbol de una vez por todas. Hemos perdido otra vez 7 meses nuestro fútbol. Bueno, dirán algunos, sí, con la crisis sanitaria mundial. Pero otros seguimos pensando que mientras no hagan una pausa, no paren y piensen y ejecuten algo que pueda hacer reactivar este fútbol. Nada, vamos cada 4 años a estar con el pájaro picón picón como una simple ilusión futbolera.
Una anestesia.
Una anestesia, un opio para nuestro pueblo.
Exacto.
¿Cuánto? 4-2 dijiste el Bayern.
Sí.
¿Tú dijiste?
2-1 Bayern.
2-1. Cristian dijo 4-1, sí, al Bayern. Y
Diego dijo 3-1, ¿no?
No, Diego no, en penales.
En penales. Penales. Y Sergio Gallardo dice, por diferencia de 3 por lo menos. Yo me seguiré preguntando, ¿qué fútbol ven ustedes, señores?
De espaldas.
Nos vamos, nos encontramos ya con el resultado y con todos los coroneles del fútbol hablando que ya ven, que yo les dije que pasó esto, que lo otro. Para mí el domingo es disfrutar de dos grandes equipos, uno de ellos más en bloque y el otro con unas piezas que cada vez que toquen la pelota nos hacen brillar los ojos. Eso es lo hermoso del fútbol. El resultado, eso es lo de menos. Pasen un buen fin de semana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!